En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Están en este partidazo de martes Roberto Palomar, Mónica Marchante, Juan Gato y Emilio Pérez de Rozas. Se incorpora Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Vas a contar cosas de la Superliga que no se han contado todavía y que tienen que ver con el dinero, ¿no?, que la Superliga tiene encima de la mesa, y también con la televisión, que es lo que más llamó la atención de la presentación de la Superliga, ¿no?
Sí, porque una vez que el pasado jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallaba a favor de la Superliga, pues ahora es el momento de que la Superliga empiece a trabajar. ¿Y cómo trabajar? Pues evidentemente añadiendo clubes que algunos públicamente todavía no se han pronunciado y otros que estaban pendientes de esa decisión para lanzarse ya al proyecto. Bueno, pues ese es el trabajo que está haciendo ahora la Superliga, ¿no? Adherir clubes, pero lo que sí ya tiene, y es lo que está explicando en el proyecto a los clubes que quieren escucharlo, es garantizado el proyecto, la viabilidad para los próximos 3 años. Y es que con fondos norteamericanos y fondos europeos tiene una inversión garantizada para poder invertir 15.000 millones de euros. Eso significa que estaríamos hablando de unos 5.000 euros por temporada.
Millones
para
de
repartir,
euros.
Sí, 5.000 millones de euros para repartir cada temporada entre, evidentemente, los participantes, pero de ahí también habría que restar unos 400 millones para el fútbol de para los fondos de solidaridad del fútbol formativo, amateur y de los clubes no participantes. Así que una cantidad, desde luego, muy interesante, y que yo creo que es una de las bazas que tiene la Superliga para intentar convencer a los clubes que todavía tuvieran dudas en el aspecto económico.
Por ponerlo en comparación, ¿la UEFA cuánto está aportando al año para estos 4.600, descontando los 400, serían para premios?
Para premios para los participantes.
¿Y la UEFA cuánto está aportando para premios durante
estos
años?
Pues ahora mismo está garantizando la Superliga, por las cuentas que me salen, el doble de lo que da la UEFA. Por lo menos por los trienios que va firmando. Sabes que todo
la UEFA estaría dando unos 2.000 y pico millones, ¿no?
Correcto. Más 200 a los fondos de solidaridad del fútbol.
O sea, doblan la apuesta. La Superliga dice que dobla la apuesta.
Que dobla ahora mismo la apuesta, y te aseguran que tienen garantizado ese dinero, que es el mínimo que podrían conseguir, pero podrían llegar a muchas más cifras.
Bueno, ya estuvo contando aquí el CEO más o menos de dónde viene ese dinero, pero confirmado, ¿de dónde viene ese dinero?
De Europa y de Norteamérica, de fondos, de bancos que apuestan por esta idea, y es de donde sacan el dinero. De momento no quieren inversiones de otro tipo. Por ejemplo, Juanma les preguntaba el otro día que si había alguna inversión saudí o de algún otro país de Arabia Árabe, y decía rotundamente el CEO que de momento ese dinero no era necesario porque estaba asegurado con los fondos que tenían. Desde la Superliga, evidentemente, nos explican que han trabajado muy duro, tampoco quieren dar más detalles, seguramente que los irán avanzando según vayan concretando y dando más pasos para este proyecto, pero también una fuente de dinero bastante importante va a ser la plataforma que han ideado, Unify, en la que se va a ver el fútbol gratis, que yo creo que fue uno de los grandes anuncios del pasado jueves, y que también hemos podido saber que va a tener diferentes categorías, porque el otro día es verdad que después de escuchar a Ben Richard pues especulábamos un poco cómo iba a funcionar y si era posible. Bueno, pues hemos podido saber que la plataforma va a haber diferentes categorías, que va a haber una, digamos, básica, en la que todo el mundo, o sea, no va a hacer falta geolocalizar ni nada por el estilo, porque la plataforma va a ser abierta a todo el mundo y gratis. Así que nadie se preocupe, porque eso no va a dejar de ser así.
Hay la diferencia que está en que se ve con, si no pagas nada, con publicidad, ¿no? Me imagino.
Correcto, porque ahí es donde tiene que tener los ingresos la Superliga.
Sí, que ya pasa, en algunas plataformas de series y películas pasa eso, que hay publicidad y si quieres, o sea, ya te cuesta con publicidad, pero que si quieres verla sin publicidad, más caro. Aquí es gratis con publicidad, y si no quieres publicidad, hay que pagar algo, ¿no?
Claro, y habrá, por ejemplo, pues uno simplemente para quitarte los anuncios, que será como la versión básica, una versión más estándar, y luego incluso se plantea pues otro tipo de suscripción que sea mucho más cara, o sea, como tres niveles, la que tengas otro tipo de experiencias, pues más relacionadas a lo mejor con contenido premium que puedan originar los clubes participantes y al que tú puedas tener acceso pagando esa cantidad. Así que son los niveles que ahora mismo barajan en ese primer boceto, pero claro, como también nos explican, hay mucho trabajo por delante y también pueden ir cambiando las cosas como han ido cambiando desde el proyecto inicial hasta el que nos encontramos ahora.
¿Te consta, Arantxa, que ya ha empezado a hablar la Superliga con equipos? ¿Ha empezado ya a hablar?
Sí, hay muchos equipos que incluso el mismo día de la sentencia se pusieron en contacto con la Superliga porque veían que ya no iban a tener pues los problemas que tenían y que no tenían que estar clandestinos, e incluso algunos, que también dijo algo Bert Richard el otro día en el partidazo, algunos que habían hecho comunicados o que habían aparecido representados en comunicados rechazando la Superliga, pues esos clubes también se han interesado por el proyecto y explicaban un poco a la Superliga que como que estaban obligados a hacer ese comunicado, pero que los comunicados que estaban haciendo tenían muchos matices, así que la verdad que es una especie de Juego de Tronos, algo muy interesante lo que vamos a ver desde aquí hasta probablemente como fecha de inicio, que estemos hablando del proyecto de la Superliga para lanzarlo, en septiembre de 2025.
O sea, renuncian a que sea el año que viene, evidentemente. Y ya ponen como fecha el 2025 para iniciar la competición, ¿no?
Es que, por lo que nos explican, no hay prácticamente tiempo material para poder poner esto en nueve meses. Claro, claro.
Sería
entonces prefieren esperar y hacer las cosas bien que tener tener problemas, vamos a la hora de...
Ahora mismo solo hay dos equipos en la Superliga como para poner en marcha...
Oficialmente.
Que hayan dicho que sí, públicamente solo hay dos equipos, o sea que sería casi imposible. Muy bien, Arantxa, nos quedamos con estas cifras y estos datos. Gracias, ¿eh?
Venga, un beso, hasta luego.
¿Os dice algo más esto, el dinero, que estén hablando de este dinero, alguna cosa? A ver.
Sí, a ver. Yo el otro día, en Catalunya Radio, hubo una intervención. Yo estaba en ese momento, y una intervención de Jaume Roures, que como todos conocemos, hasta hace muy poco era el máximo responsable de MediaPro, ¿no? Y él estuvo muy burlón, y no ya crítico, fue mucho más que crítico. Pues se mofó, se rió de todo este proyecto y contó, o dijo, o confirmó, o recordó que los contratos de televisión con la Champions están firmados hasta el año 2027.
Eso es.
¿Vale? Entonces, claro, dijo, este dinero que del que habla el CEO, del que habla Florentino, del que habla la Superliga, no saldrá por ningún lado, ese dinero no existe, no hay dinero, las televisiones no querrán retransmitir esto, tal. Claro, esto visto desde la perspectiva de alguien que ha estado en el negocio desde el fútbol y la televisión, pues claro, es bastante impactante. Claro, también es verdad que él se molestó mucho cuando yo le dije que estos contratos de televisión con dinero se pueden cambiar. Es más, él tenía un contrato en Francia y se rompió y llegó a un pacto con la liga francesa y lo deshacieron. ¿Os acordáis, no, de esto? Y por tanto, yo creo realmente que si esta gente tiene dinero y parece ser que va a tener dinero, todo, absolutamente todo es posible, ¿no? O sea, a mí me da realmente la impresión de que, como ha contado Arantxa, como pensamos todos, es verdad que los clubes ingleses tienen el problema de que su gobierno no les deja de momento intervenir en la Superliga, y es verdad que otros países también son muy reticentes a esto, pero también es cierto que esta sentencia va a permitir que muchos clubes puedan plantearse
estamos en el momento de la persuasión, claro. Y del convencido.
Yo lo único, Corro, que que quiero saber cómo funciona y cómo está es en esa doble versión de Florentino y Laporta. Porque, según yo tengo entendido, Florentino quiere romper con la UEFA, con la Champions y con todo. Y yo creo que Laporta vería con buenos ojos llegar a un acuerdo para reforzar la Champions actual con muchísimo más dinero para los clubes.
Sí, sí, sí.
Y no destrozarlo todo. Entonces, en eso no sé cómo hizo, está
tendió,
eso.
La exposición que hizo cuando salió la sentencia del Tribunal Europeo extendió la mano. Has dicho la Champions. Hay gente que dice que hasta quiere romper con la Liga, Florentino. Palomar, Mónica, Gato.
Bueno, sí, yo sinceramente, viendo el Manchester United Aston Villa esta tarde, sí. He pensado mucho en la Superliga y lo muchísimo que le queda para alcanzar el nivel que ya existe en la Premier. Entiendo perfectamente.
Bueno, ¿A ti te parece la Superliga, ¿no? La Premier.
Incluso el partido del Liverpool que ha ganado, pero que podía no haber ganado. Sí.
Tremendo, pero es que no solo el partido, es que el vídeo del Liverpool del otro día con Klopp y este crío. Tienes la sensación de que es otra galaxia, ¿no? Entonces, claro, me entiendo perfectamente que aquí estamos.
Perdona que te interrumpa, Mónica, en la propia retransmisión. Del partido de hoy, cuando el portero comete el error con el recoge pelotas, que lo medio desprecia y entonces después le pide perdón y todo eso se ve en directo.
Básicamente ves las cosas que pasan, ¿no? Y es que pasan muchas cosas y a un ritmo vertiginoso y es que todo se ve muy bien y todo, además, todo el producto en sí se vende muy bien. Entonces, a mí me parece que esto es una cosa que existe. Que la vemos en Inglaterra, que entiendo que los clubes ingleses, teniendo lo que tienen, lo valoren lo suficientemente como para no pensar en nada más, porque tienen un nivel altísimo y muy difícil de alcanzar y de superar, y además que entiendo que para ellos es su orgullo. Todo lo demás, pues a mí tampoco me parece un dato relevante que haya clubes que se interesen en la Superliga. Quiero decir, a mí me parece que eso es la obligación de los gestores de los clubes, que pregunten, oye, aquí cuánto hay, cuánto nos daríais, esto cómo va a ser. O sea, que tú preguntes no quiere decir que te vayas a sumar al proyecto, quiere decir simplemente que estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y más allá de eso, de momento, no hay nada. Podemos... pensar, escuchar, ver, creer o no creer, pero de momento lo que sabemos es lo que hay, una sentencia que da libertad para crear un campeonato fuera de la UEFA o de la FIFA, pero
y luego, perdona, Mónica, saber si tenían capacidad, y parece que ellos exponen que tienen capacidad para organizar.
Ya, pero que ellos lo expongan no quiere decir que la tengan.
Perdona, Emilio, que quiero escuchar a Roberto y Gato y luego ya remate. Roberto, Gato.
Sí, es que claro, del jueves para acá la gran diferencia, el gran triunfo, yo creo, de Madrid y Barcelona es que los clubes son libres y antes no lo eran. El miércoles pasado no lo eran y ahora sí lo son. Entonces, a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. ¿Qué sucede ahora? Porque esto es como las líneas del VAR, hay que tener un poco de fe. Esta gente dice que tiene el dinero, el CEO de la Superliga ahora pues está vendiendo enciclopedias puerta a puerta, porque hay que convencer a un montón de
hay
de
que
clubes.
Persuadir, sí.
Si tienes que persuadir, son no solo los grandes. Si quieres construir esa pirámide de la que nos habló el otro día, pues son 500 clubes que hay por Europa, o no sé cuánto por ahí similar. Entonces eso es muy complicado. Lo que dice Mónica hoy es que a lo mejor a los ingleses les sobra la Superliga.
A lo mejor no, seguro.
Están tan contentos con su Premier. Bueno, yo creo que estamos al principio de algo, que a lo mejor ese algo es la Superliga dentro de la UEFA, porque claro, luego esto necesita árbitros, necesita un comité de competición,
la Super Champions necesita
y eso necesita un cuerpo, digamos, neutral, entre comillas, que ahora mismo sería la UEFA. Bueno, ahí estamos, hay un poco de cuestión de fe, hay muchas cosas que hacer, pero... para la Superliga esto, lo malo es que solo hay dos equipos.
Esto pasa, que para mí es cuestión de dinero, que es evidente que es cuestión de dinero, y aquí parece que hay mucho dinero. O sea, sí. Perdón un segundo, Emilio. Es cuestión de que hay mucho dinero, pero ahora es cuestión de algo más también. No solo del dinero, o sea, que el dinero, si entendemos que es verdad esto que ha contado Arancha, que no creo que ha contado, sino que la Superliga lo tiene. O sea, si a mí me dicen, oye, estos te pagan dos, nosotros te pagamos cinco, a mí me interesará, pero ya es algo más también la de abandonar tu casa para irte a otra casa a vivir. Gato, y venga de luego Emilio. Gato.
Bueno, yo quiero ser escéptico con este asunto, pero vamos a ver, viéndolo o personalizándolo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, que se subió al carro y luego se salió mediante comunicado y demás, pero a mí lo que me ha llegado es que el Atlético de Madrid, en cuanto se supo la sentencia... volver a preguntar, porque al final el dinero aquí influye muchísimo. Lo que pasa es que no tenemos constancia de ese dinero. Todo lo que nos cuentan parece maravilloso, pero luego hay que verlo realmente. Pero sí que es verdad que a través del dinero tú puedes convencer a mucha gente. Yo, mi opinión es que yo creo que esto al final debería ser un arreglo entre los que han generado la Superliga y la UEFA. Yo creo que eso, al final están condenados a entenderse de una manera o de otra para que la competición fluya entre las dos.
Sí,
entre
esto que ha dicho Emilio para mí es importante, que Florentino es más rupturista en el discurso y Laporta tenía un poco la mano. A mí me parece que y no sé, lo hablamos esa noche, la de la Superliga, que parece que esto termina en un entendimiento entre la Superliga y la UEFA. Parece. ¿Eh?
Que mira, Corro, hay una cosa que es muy, 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 muy sintomática, ¿vale? Y es, qué casualidad, qué puñetera casualidad, que el primer dato que se filtra de la Superliga es el dinero que va a haber para repartirse.
Hombre, porque
espera, qué casualidad, ¿vale? Entonces, segunda cosa, si tú tienes dinero, todo lo demás es arreglable. Porque lo que no era arreglable con dinero era conseguir esta sentencia. ¿Vale? Esta sentencia se la han ganado a pulso, la ha dado un tribunal, por cierto, la normal, la sentencia normal, porque ¿quién podía dudar? Yo era de los que desde el primer día que empezamos a hacer este ruido con Paco y con Juanma y con todo el mundo dije, pero perdón, ¿cómo vamos a ir a un tribunal para que diga si hay monopolio en la UEFA o la FIFA? Si es evidente. O sea, en cuanto vayamos a un tribunal normal, y cuando digo normal no me refiero a que los deportivos o y tal, no lo sea, no, normal me refiero del día a día, de la sociedad, de la calle, eso va a ser así. Entonces, resulta que eso lo han ganado. Lo han ganado, eso lo tienen ganado. Y después, ahora aparece el dato del dinero. Hay una cosa, Gato, que es lo que dice Mónica, que es, los que están preguntando ya se encargarán ellos de saber que ese dinero es verdad.
Efectivamente. A nosotros no lo pueden decir, pero a ellos se lo tienen que justificar.
Claro, a mí, el señor CEO este me puede, ojalá me lo hubiera dicho, me puede decir, mire, son 15.000 millones, 5.000 los coge el Manhattan City Bank.
Yo creo que es absurdo engañar con 5.000
más los pone JP Morgan. ¿Me entiendes? Me lo puede decir, pero no es a mí a quien me lo tiene que decir.
Por eso yo creo que es absurdo entender que nos engañan con ello. Por cierto, que me ha puesto Arancha que esto lo sobreentiendo también, que en esa plataforma, que es la que ellos les interesa estar vendiendo, la Unify, pues que se van a poder elegir pues un salto un poco más, elegir las cámaras que te transmiten en cada partido, los ángulos para ver la jugada, bueno, que seas tú un poco el realizador del partido. Ha dicho Mónica que, joder, cómo los ingleses, con la Premier que tienen, van a poder crear una Superliga si ya la tienen. Y ha estado pendiente, me imagino, durante toda la tarde de este Boxing Day, Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro y compañía? ¿Cómo estáis todos? Feliz Navidad para todos.
Has disfrutado, ¿no?, con el Boxing Day, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo con el último partido.
El partido es Liverpool, increíble, ¿eh?
Sí, es que el partido de Liverpool ha estado bastante bien. La verdad es que el Liverpool podía haber hecho una goleada. Se la ha complicado un poquito al final. Pero
sí, podía haber empatado también.
En el primer tiempo ha tenido ocasiones para irse 0-4. Pero es verdad que, como dice Emilio, es verdad que en el tramo final se la ha complicado un poquito. Ha estado a punto de empatar el Burnley, ¿eh? Luego al final ha llegado al 0-2. Pero bueno, el partido que ha sido espectacular ha sido el del United Aston Villa, con la remontada del United en la segunda parte.
0-2 al descanso, Unai Emery.
Sí, 0-2.
Dando la impresión de que se iba Ten Hag y medio equipo a su casa y le
han
dado la vuelta a la segunda parte.
Yo hacía años que no veía presionar a un equipo como el United en la segunda parte.
Estaban encendidos.
Pero bestial. Yo hacía muchos años.
Es que estaba contra las cuerdas, Emilio.
Pero si no era el mejor Barça de Guardiola de años, no recuerdo haber visto 45 minutos de cinco tíos apretando a los defensas del.
Sí, se veía que iba como el Madrid cuando trata de remontar, que iban a remontar. O sea, es que se ha visto Garnacho ha hecho dos, y le han anulado otro, estaban llegando
y
una y otra vez.
El último Højlund, que es el primer gol que mete en Premier. En Champions
El primero que mete en Premier,
Højlund, sí. Pero, a ver, ha hecho un gran segundo tiempo el United, con intensidad, con velocidad, sobre todo con mucho ritmo. También es verdad que el Aston Villa ha sido fiel a sí mismo, que es un equipo que mete la defensa muy arriba en línea. Le ha salido muy bien hasta ahora.
Quiere salir jugando siempre.
Sí, quiere salir jugando y sobre todo arriesga mucho con la defensa muy arriba, muy cerquita al medio campo y adelanta. Y si te fijas, ganaba 0-2 en el descanso y puedes decir, bueno, pues se va a meter atrás, ¿no? Es que los goles, el gol anulado a Garnacho ha sido una jugada al espacio. El 1-2 es una jugada al espacio, sí, es decir, ya, que ha arriesgado mucho, libre, le ha salido mal esta vez, pero bueno, eso es lo que está jugando.
No ha jugado Pau Torres, ¿verdad? Que estaba medio
no,
tocado.
No, no ha jugado Pau. Es que tenía bajas, ¿eh? No estaba Camara, por ejemplo, en el medio campo, no estaba Pau Torres, no estaba Tielemans, jugadores importantes de la Aston Villa.
Sí, iba a contar
no
una intimidad de estas que te cuentan gente que estaba adentro, la cuento porque es verdad 100%, sobre Pau Torres y el fichaje. Cuando iba a fichar por el Aston Villa, Unai Emery le quería a Pau Torres porque quería salir jugando, como claro, tú has contado. Y de las 10, me dicen, de las 10 personas que había, creo que eran 9 o 10 personas, que estaban en la reunión de si Pau Torres, si Pau Torres no, la mayoría, pero la mayoría por encima de la media, de la mitad, decían que no, que Pau Torres no. Pero Emery dijo sí, Pau Torres sí, porque queremos salir así jugando tal. Y es que está, Aston Villa está tercero a 3 puntos del líder.
Sí, sí, haciendo un gran campeonato. Se ha lesionado Diñe hoy, es una baja importante. Tiene pinta de ser una lesión grave y es un lateral que está llegando muy bien. Es el lateral que más centra en toda la Premier.
Yo con perdón, cuando veo a Diñe y a Lenglet jugar así, pienso ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? O si no, peor todavía, que es el papel del entrenador que saca lo mejor de cada uno de los futbolistas, que esa yo creo que es la mayor virtud de un entrenador.
Bueno, pero también Emilio es un equipo diferente, sin tanta presión. O sea, el Aston Villa está en una situación inesperada.
Sí, sí, es lo mismo que el Girona y Michel, porque también lo pienso, claro, ¿entiendes? La verdad es que como también en la comparación también lo pienso, pues ¿qué quieres que te diga?
Sí, pero el Lenglet es suplente habitual, ¿eh? Hoy ha jugado porque no estaba Pau Torres, pero es verdad que hoy ha hecho un buen partido y les está sacando yo creo que el 120% de los jugadores. Ahí son buenos jugadores, Douglas Luiz es un buen jugador también, Walker,
pero ninguno
es un buen
estrella, ninguno estrella.
Yo creo que estrella de verdad, estrellón no tiene. No, bueno, Douglas Luiz es cinturón nacional con Brasil, Dibu Martínez ha sido el mejor portero del Mundial, eso es verdad, pero no es un equipo con las estrellas ni del Liverpool ni del City. Te diría que ni del United, ni del Arsenal.
United tiene jugadores que suenan mucho más que los que tiene el Aston Villa. Oye, Julio.
Sí, hoy, por cierto, sí. Rashford ha estado mal. Rashford es una pena porque es un jugador que es demasiado de rachas. A estas alturas la temporada pasada estaba que se salía y hoy ha fallado un par de goles. Está falto de confianza y necesita recuperar al mejor Rashford el United.
Hoy ha jugado Rafa Varane. Sí. Por lo que cuenta Arantxa, no le he preguntado por el central porque habíamos hablado antes y no había nada nuevo sobre el central del Real Madrid, así que no merece la pena en este momento, que sepamos nosotros, no hay nada nuevo, pero ella insiste mucho en que hay una posibilidad real de que Rafa Varane sea el jugador que al final termine viniendo, porque Ancelotti, en la opción de que el Madrid no se va a gastar el dinero, que no se lo va a gastar, le parece que Rafa Varane conoce el club, él le conoce tal, y qué tal ha estado Rafa Varane, que está jugando también por lesiones de jugadores,
sí,
¿no?
Bueno, es que le falta a Maguire y le falta a Lisandro, que son los dos titulares. Bueno, no ha estado mal, tampoco, en el primer tiempo ha cometido errores en el balón parado, ha estado muy mal el United, muy mal, pero con la pelota no ha estado mal, pero tampoco ha hecho un partido especialmente bueno, porque es que el Aston Villa en la segunda parte prácticamente no ha llegado, ha tenido una buena parada a Onana, pero no ha generado demasiado peligro.
Oye, con la que le ha liado a Onana en una jugada ensayada en el primer
sí,
gol.
Sí, es
¿te acuerdas, que Emery, ¿te acuerdas que Emery es muy laboratorio, muy de bueno, laboratorio? Bueno, sí. Y le ha puesto, era una falta lateral, y le ha puesto un jugador en fuera de juego por detrás de Onana.
Sí.
O sea, como poniéndole
algo,
nervioso.
En la línea de gol estaba.
Sí, como poniéndole nervioso, ¿no?
Opa. Sí, incluso le dice algo. Entonces, cuando van a sacar la falta, se retira completamente, con lo cual, cuando el balón se pone en juego...
No, sale corriendo para adelante.
Claro, no, o sea, no obstaculiza para nada a Onana, y yo creo que eso le ha despistado. Saca
la falta,
un despiste legal, ¿no?
El balón no lo toca nadie y entra directo.
Sí, centra McGuinn y es gol. Es un despiste legal, digamos.
Creo que hay una pitada enorme.
Estrujar,
¿no?,
la norma hasta el máximo, pero bueno.
Una pitada, por cierto, enorme, que el McGuinn este tiene una pinta de electricista de narices.
Sí, sí. Está jugando bien, ¿eh? Pero
el tío este que ha metido el gol no parece futbolista.
Es verdad.
Escucha, Tigriño viene mañana. ¿Qué debe esperar el Barça de Tigriño?
Tigriño es el del Barça, ¿no?
Sí, Vitor Roque.
¿Le llamáis así ahora? Yo no sé qué le llamáis así.
No, así le llaman en Brasil. Sí, sí, escucha, y aparte el Barça lo ha presentado con un tigre paseando ahí por Montjuïc.
Te prometo que he visto partidos de él en Brasil y los comentaristas en mi vida había escuchado.
¿No?
Pero bueno,
pues sí.
Habrá que creerlo. Pues, hombre, a mí es un buen delantero.
Bueno, siendo del Barça, no sé. Pero bueno.
Es buen delantero, es un jugador bastante de área, no es un jugador para salir demasiado del área. Yo creo que es un delantero que va a esperar ahí arriba los últimos metros. Está bien. No es un jugador que me entusiasme, sinceramente.
Te pregunté un día, ¿Endrick o Tigriño o Vitor Roque? Y me dijiste, mejor Endrick.
Sí,
no, yo he visto la comparación que hizo un día en su, ¿no?
Sí,
en su
sí, YouTube. He hecho un par.
Y sí, no, no, y estaban muy igualados, todo estaba muy igualado, pues sí, pero al sí. final, pero al final Maldini se decantaba por Enric. Eso es verdad, sí.
Están igual, hay que tener en cuenta que es algo mayor, son jóvenes los dos, pero es algo mayor, bueno, algo no, deben ser 2 o 3 años mayor Víctor Roque.
No, no,
pero...
uno.
Bueno, viene casado, pero, ¿eh?
17 y 18.
Viene recién casado, sí, se ha casado hace 9 días, 18.
Sí, sí, 17 y 18.
A ver, llega en un momento en el que Lewandowski está como está y puede ser el momento en el que pueda tener alguna posibilidad de jugar más de lo que él pensaba en estos primeros partidos. Va a ser clave, va a ser clave en los primeros partidos. Bueno, necesita el Barça alguien que meta goles, alguien que esté arriba para hacer goles.
Sí, no, está muy bien porque el Barcelona se ha gastado un montón de palancas, ¿no? Y ahora, pues eso, en enero intentamos encontrar la salvación. Exacto, y exacto, Joao fuera, Ferran fuera, Rafinha fuera, Yamal fuera... Y ahora, pues este muchacho, ole.
Bueno, os voy a contar para que os vayáis a la cama con la sensación de que estáis pasando por la vida sin hacer nada, lo que está pasando en Brasil.
Esa sensación no hace falta que nos la expliques para que la tengamos.
Está bien que la recuerdes, está bien.
Exacto.
Lo que está pasando en Brasil, Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal,
Corrochano? Con Neymar. Neymar y un crucero. ¿Qué está pasando?
Es que eso sí lo he leído, ¿ves? Sí.
Deberías ambientarlo.
Bueno, perdón, ahora voy a hacer de malo, que es para lo que estoy en esta tertulia, ¿vale? A mí, lo de Neymar no me parece mucho más escandaloso que Vinicius por las pistas de la NBA.
No.
Lesionado.
Escucha, bueno, vamos
lesionado.
A... No, no,
¿vale?
No es
Vinicius no es... por las pistas de la NBA, lesionado.
No, no es escandaloso.
¿Vale?
Es...
Y aquí no ha pasado nada.
Es curioso. ¿Entiendes? A ver, cuéntalo, vale. Javier.
No, no, por lo que lo digo por eso.
Bueno, día grande hoy, evidentemente, ni por la Superliga, ni por el Boxing Day, ni por nada relacionado con el fútbol, porque hace una hora ha zarpado el crucero de Neymar. Había dudas en los últimos días si estaría Neymar porque se rompió los ligamentos. Pero bueno, los que dudaban estaban locos, evidentemente, porque allí ha llegado Neymar con su muleta. Hace una hora que ha zarpado este crucero. Va a estar 3 días con sus 3 correspondientes fiestas, una ibicenca, otra de carnavales y otra tropical. El billete costaba entre 1.000 y 6.000 euros y va a salir...
Pero solo invitados, o sea, no podía ir cualquiera.
Sí, solo invitados. Hemos visto en redes sociales que ya están apareciendo los primeros vídeos.
¿El precio defendía de la implicación en la fiesta? ¿O cómo?
No, era si querías publicidad o no querías publicidad.
Ah, vale, perfecto.
Yo creo que
vale.
Dependerá del camarote que te toque allí, Emilio, porque no será mismo. Vale. El de 1.000 estará
en
100.
Ten en cuenta que
el camarote y el contenido del camarote, claro.
Claro, y vendrá con cachimba el de 6.000, y no sé.
Claro, pero Javi, ten en cuenta que ha sufrido mucho animal. Hemos visto en vídeos ahí recuperando llorando.
Sí,
llorando,
pues
ha llegado al crucero.
Sí, como Vinicius, más
y
o
le
menos.
Han puesto anillos de oro, le han puesto una cadena de oro de yo no sé cuántos quilates. El caso es que va a estar 3 días dando vueltas de Santos a Río y volver. Tiene 18 pisos, tiene casino, tiene bolera, tiene cine, parque acuático, tiene teatro. O sea, tiene
esto, ¿pero esto quién lo paga?
Esto lo paga Neymar.
¿Neymar o una empresa de
bueno,
crucero?
No, esto lo cobra. Neymar, esto lo cobra Neymar. Sí. No, no, lo cobra Neymar. Neymar no lo paga
Neymar.
Es la imagen de una empresa de cruceros.
De una empresa de cruceros que es el que organiza toda la fiesta. Y Neymar es la imagen, evidentemente, tenía que estar. Pero luego hay una cantidad de toys, evidentemente, que han ido con Neymar. Hay mucho influencer brasileño. Hay algún que otro actor. Bueno, hay gente variopinta del mundillo.
Los tiempos que
me extraña que no haya ido Gato.
Los tiempos que tocan. Esto es la vida... Neymar, Julio, que
a
yo
ver
tengo...
si vamos a criticar ahora cómo se monta la fiesta.
No, no,
este es un crack.
Este sabe montarla bien. Yo digo que viendo la carrera, que ya está en el final, porque está en el final, a pesar de que ha tenido lesiones gravísimas y muy importantes, da la sensación de que no ha sido Ronaldinho, pero ha perdido ahí un tiempo
me
extra.
Me da mucha rabia.
¿No? Sí,
ha habido
extra.
Pocos jugadores en los últimos 20 años con más talento. Yo pido a la gente que se nos olvida lo que hacía Neymar en el Santos o en la MSN con el Barça. O sea, es un jugador de un talentazo, pero claro, al final...
Pero
pues
Julio,
un poco
mucho talento
también
desperdiciado,
también,
¿eh?
Claro, claro. Ronaldinho también desperdició varios años de su carrera por ya,
oye,
por,
la
por
última,
fiesta,
la,
sí,
la última. Ha marcado 2 goles Cristiano en el partido contra Benzema. 5-2. Sí. Cristiano termina el año con 53. Harry Kane, 52. Mbappé, 52. Haaland, 50. ¿Tiene algún mérito esto o ninguno?
Hombre, ¿cómo no va a tener mérito? Creo que tiene mérito. Podemos entrar ya a discutir, claro, en la Liga de Arabia Saudí no lo mismo que meternos en la Bundesliga o en la Premier, por supuesto.
Eso es cierto.
Aquí imagino que están los de Portugal también, entre los 53, claro, los que meten con la selección portuguesa.
Sí, claro. Pero bueno, la mayoría, bueno, no sé, por lo menos la mitad son en Arabia Saudí seguramente, pero vamos, que tiene mucho mérito, desde luego, con la edad que tiene, es un jugador que es voraz, es que es incansable, o sea, yo creo que yo le di un mérito tremendo a este jugador. Es el antítesis de Neymar, evidentemente. Es exactamente el jugador que se cuida.
Este crucero no quiere hacer este partido y goles.
Este partido goles, yo creo que está pensando jugar la Eurocopa y yo creo que pensará llegar al próximo Mundial y vete tú a saber cuándo se va a retirar.
Tremendo. Muy bien, chicos, pues nada, que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí este crucero
hasta aquí
ha llegado.
Sí.
Es una pena que no haya ningún periodista cubriendo este crucero.
Debería, seguro que hay alguno.
De COPE, digo.
Eso
no,
es una indirecta para que te manden a ti.
Claro. Digo de COPE, los demás me dan igual.
Ya está tardando, Javi, ya está tardando.
Testigo directo.
Es verdad que eso lo hacía la última del mundo, que era testigo directo. Ah, por cierto, ahora que digo el mundo, hablando de los abogados que han ganado esta decisión del Tribunal Europeo que contrató Florentino y la Superliga, un super gabinete de abogados. El Mundo hizo un reportaje que lo hizo Carlos Segovia, que es un periodista político extraordinario, y contaba los abogados que estaban super abogados metidos en esa sentencia o en esa discusión.
Ningún mérito.
Y me acuerdo de ti, Emilio, cuando lo has dicho, porque digo, joder, para mí no tiene ningún mérito. Pero,
es que hostia, no lo tiene.
La pasta que han cobrado, y que ahí había de todo, que uno de los importantes de este asunto, por ejemplo, era del Atlético de Madrid, leí. Y, o sea, que ahí los colores no contaban, que el Atlético ahora que públicamente no defiende la Superliga, había
pues ahí... En Laponia ya sabían eso.
Muy bien, chicos. Roberto, Emilio, Mónica, Gato, Julio,
adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Más cosas aquí en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.